Bien, estamos con Hugo Bay, economista del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, porque este instituto lanzó un informe con las primeras reflexiones sobre la rendición de cuentas y vamos a conversar un poco sobre lo que surge de este informe. ¿Qué tal, Hugo?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias por atendernos. Empecemos a comentar un poco, hay, entiendo, algunas líneas principales que tienen que ver con el gasto social que de alguna manera no se recupera con respecto a los años anteriores. ¿Cómo es que llegan a esta conclusión?
Exacto, creo que esa es una de las conclusiones centrales, es decir, aquí se propone una expansión del gasto público para el año 2023 que estaría en el entorno de los 226 millones de dólares, ¿verdad? Distribuida en diferentes incisos, en diferentes organismos, en fin. Pero lo que nosotros planteamos es que cuando uno compara esa situación con lo que ha ocurrido en estos últimos años, puntualmente si lo comparamos con el presupuesto del año 2019, venimos de un recorte que asciende a 333 millones de dólares. Es decir, una cifra superior. O sea que esta rendición de cuenta con un aumento en el gasto, en realidad ni siquiera logra igualar, vamos a decir, el presupuesto del año 2019. Y ni que hablar lo que ocurre con los componentes que podríamos denominar del gasto público social, es decir, enseñanza, salud, vivienda. Allí se verifica una disminución o un recorte del gasto en esas áreas de 171 millones de dólares. O sea, de esos 333 en total, hay 171 que se concentran allí. Y evidentemente, ¿verdad? Creemos que el país debería invertir más y no menos recursos en esas áreas específicas. Entonces, claramente tenemos una visión crítica en el sentido de que efectivamente se está convalidando un recorte, un achicamiento del Estado, ¿verdad?, del gasto público en áreas centrales y estratégicas para el desarrollo del país. Y vemos que esta rendición de cuentas podría haber sido una oportunidad para revertir eso. Y no se revirtió, el gasto propuesto es insuficiente y en varios sectores va a implicar, la consolidación de ese achicamiento, ¿verdad?
Bien, en términos económicos, ¿se puede comparar este momento con otro momento? O sea, el ejercicio que hago, de alguna manera, si es posible, es decir, ¿cuál es el impacto también económico que puede tener recortar el presupuesto en estas áreas?
Tiene un impacto importante. O sea, cuando uno mira, hoy por hoy se habla mucho de la mejora en el resultado fiscal, ¿verdad? Mm. Es decir, y el gobierno lo presenta como uno de los grandes atributos positivos de su gestión, ¿verdad? La disminución del déficit fiscal. Ahora, cuando uno analiza en profundidad cómo se explica la disminución del déficit fiscal, básicamente se va a encontrar con que hay una cantidad muy importante de recursos que se obtuvieron a partir de la disminución de los ingresos de la población, es decir, la caída del salario real de los trabajadores del sector público, que ha oscilado ahí en alrededor del 4%, y en el caso de las jubilaciones y pensiones, también una baja de una magnitud casi igual para lo que son las jubilaciones y pensiones, de que ahí tenemos 700.000 jubilaciones que paga y pensiones, el BPS, por ejemplo, ¿no? Y aquí había una caída muy importante de los ingresos reales de los hogares a través de esos dos componentes, que son en última instancia lo que conforman en buena medida esa mejora fiscal. Y eso repercute después a nivel económico, es decir, no solo en la calidad de vida y en el bienestar de esos hogares, digamos, que tienen menores ingresos reales, sino que también es dinero que después no se vuelca en el mercado interno. Entonces también se perjudica el pequeño comerciante, el pequeño productor, ciertos servicios que dependen mucho del consumo interno, ¿verdad? Y entonces lo que uno va viendo es que la economía crece, la economía ya está en niveles superiores a los que tenía previo a la pandemia, hay una cantidad de sectores importantes que han tenido mejoras muy, muy, muy destacadas, ¿verdad? Lo que es el sector agroexportador, hay una serie de sectores que están enfrentando precios a nivel internacional muy, muy favorables, pero después ve que ese crecimiento no se ha logrado derramar para el conjunto de la gente, ¿verdad? Y en otros indicadores, como estos de los que yo hablaba, los ingresos reales, la inversión en el gasto público social, cuando miramos cómo estamos a nivel de pobreza, cómo estamos a nivel de desigualdad, vemos que estamos, las cifras lo muestran, ¿no? De peor de lo que estábamos en el 2019.
Claro, un poco.
Entonces,
se hizo...
ahí es donde me parece que nosotros queríamos poner buena parte del foco en este informe, ¿no?
Claro, sobre eso mismo quería preguntarte, porque de alguna manera, si uno mira las noticias, los anuncios del gobierno y también estos indicadores que tú señalabas, pensaba también hace unos meses cuando se mostraba el aumento de los depósitos en el exterior, hay como sectores de la economía uruguaya que crecen y eso... como algún despistado podría ser una buena noticia simplemente, pero del otro lado lo que se está reclamando por parte de los sindicatos es que, por ejemplo, los salarios se empiezan a ajustar por el índice medio de salarios y no por el IPC. ¿Cómo es este mecanismo por el cual algunos sectores les va bien y sin embargo quienes en definitiva sostienen este mercado interno ganan menos?
Exacto, y bueno, justamente, es decir, hay una política económica básicamente al servicio de determinados sectores que han crecido mucho, lo que se llamó en alguna conferencia de prensa los maya oro, ¿verdad? Es decir, aquellos que tiran de la economía, que son los sectores más pujantes, más dinámicos y con mayor nivel de capital, en fin, que tienen altas rentabilidades, hoy lo vemos, ¿verdad? Y después esa misma política económica, por otro lado, no logra que las ganancias de esos sectores, en última instancia, sean repartidas o redistribuidas por el conjunto de la sociedad. Entonces tenemos, por ejemplo, una política salarial de achique, ¿verdad? Por ahora, si bien se habla de la recuperación, se decía que este año inevitablemente tenía que empezar la recuperación, pero ya, como lo planteamos allí en el informe, vamos viendo con los niveles de inflación que tenemos que eso no va a ocurrir. En el mejor de los casos, los que lograron adelantar ahora el correctivo de inflación que se manejó, empatarán y muchos otros van a seguir perdiendo salario real. Bueno, lo mismo con la política de pasividades, e incluso cuando uno mira la política tributaria y uno dice, bueno, el gobierno plantea en su relato que no aumentaron los impuestos, sino, sin embargo, uno mira claramente los impuestos sí aumentaron, ¿verdad? Es decir, se eliminó la deducción de 2 puntos por pago con tarjeta por medios electrónicos. Allí hubo un aumento de los impuestos que pagamos y una mejora de la recaudación del Estado. También se ajustaron por criterios distintos las franjas para el IRPF y el IAS, y eso antes se ajustaban por lo que era el IPC, ahora se ajustaron por el índice medio de salarios, y eso implicó un perjuicio, ese cambio en el criterio, un perjuicio para los trabajadores y pasivos, y justamente una mayor recaudación.
Si hay ahí más miramos, gente que paga IRPF y IAS.
Exactamente, más gente que paga, y los que pagan, pagan más.
Claro.
Más gente que paga, no necesariamente, pero quienes pagan, pagan más que si se hubiera ajustado por el otro criterio.
Claro.
Es decir, eso ha implicado, por ejemplo, un aumento de la recaudación de aproximadamente 100 millones de dólares. Y uno dice, ¿esos realmente son los sectores que tienen que contribuir con mayor, vamos a decir, financiamiento al sector público para bajar el déficit fiscal? Bueno, claramente nosotros pensamos que no, que son estos otros sectores de los que hablábamos al principio, los sectores más dinámico, con mayores posibilidades de inversión, que están mostrando mayores ganancias, mayores tasas de rentabilidad, sobre los que la política económica tendría que ir, y en particular la política tributaria, tendría que ir a tratar de captar una mayor cantidad de recursos. Entonces, claramente hay una política económica diseñada para, evidentemente, generar crecimiento económico, pero no hay mecanismos de que ese crecimiento económico se distribuya, ¿verdad? Y es uno de los aspectos que más cuestionamos, que ha estado planteado en la movilización reciente que hizo el PCNT, porque evidentemente vamos viendo que tenemos un país con menores salarios, con menores jubilaciones, con más pobreza, con más desigualdad, y donde ya el nivel de actividad económico está en niveles superiores a los que teníamos antes de la pandemia. O sea, ya la excusa de que, bueno, de que culpa de la pandemia, si uno incluso mira y proyecta, porque esta rendición de cuentas no solo plantea lo que, no solo revisa cómo se ejecutaron los gastos en el año 2021 y hace un cierre y plantea para adelante, sino que también proyecta los indicadores macroeconómicos, y ahí se nos dice que, bueno, que la economía, según las estimaciones del gobierno, va a crecer en el torno del 10% en este año. Y sin embargo, nos vamos a encontrar con una realidad desde el punto de vista salarial, por ejemplo, bastante complicada, ¿no? Donde, con suerte, algunos sectores van a poder recuperar lo que perdieron durante la pandemia. Entonces, ¿quién se está quedando con esa diferencia? Ese PBI que aumenta, ¿verdad?, que es en última instancia los bienes y servicios que producimos como país, y eso tiene un valor. ¿Quién se está quedando con ese valor? Bueno, naturalmente los trabajadores y trabajadoras no, y eso está yendo para otro lado. Por lo tanto, además tenemos un estado de bienestar que se va empequeñeciendo, que se va achicando, ¿verdad? Ya hoy la presión tributaria es menor que la que teníamos hace 2 años. Vemos, por ejemplo, cómo en educación, lejos de ir a ese gasto del 6% del PBI, no solo no nos acercamos, sino que nos alejamos. Sí. Si cada vez invertimos menos en función de cómo crece nuestro PBI. Y bueno, son todos elementos que van dando cuenta de un proceso regresivo, ¿verdad?, en el que el ingreso se va concentrando cada vez más en pocas manos, ¿verdad?
Otro de los aspectos que señalan en el informe tiene que ver con la creación de puestos de trabajo y el anuncio que hace el gobierno con respecto a eso.
Sí, ahí en realidad lo que se plantea por parte del gobierno es que a lo largo del año 2022 se crearían aproximadamente unos 40.000 puestos de trabajo. Y ese es un número que parece bastante realista, y es una buena cifra, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿En qué se basa? Bueno, se basa en que esa comparación incorpora lo que ocurrió en el primer semestre de 2021, es decir, uno analiza todo el año 2022 y lo compara contra todo el año 2021. Y el año 2021 estuvo contaminado, sobre todo en el primer semestre, por, bueno, si recordamos, fue un año crítico desde el punto de vista de la pandemia, fue el momento donde moría mayor cantidad de gente, donde, bueno, si bien se seguía funcionando, digamos, con cierta lógica, evidentemente la economía estaba impactada por la situación sanitaria y en los niveles de empleo que había en ese momento eran relativamente bajos. Entonces, cuando hoy se plantea comparar el año 2022 con 2021, efectivamente es razonable que se puedan llegar a aumentar, digamos, en 40.000 el empleo promedio de este año contra el empleo del año anterior. Sin embargo, nosotros alertamos de que, bueno, de que por lo menos una parte de esos empleos nos preocupa la calidad, ¿verdad? Y ahí tenemos, por ejemplo, el programa de jornales solidarios, que son un porcentaje no bajo de esta creación de empleos, y que, bueno, que estamos hablando de 12 jornales, estamos hablando de una remuneración muy, muy baja, ¿verdad?, por debajo del salario mínimo nacional, y que realmente quizás es una política que fue y hasta incluso puede ser necesaria hoy por la situación en la que están viviendo muchos ciudadanos, muchos trabajadores y trabajadoras, pero que no lo podemos pensar como una política de empleo efectiva a mediano y largo plazo, ¿verdad? Tenemos que lograr un cambio estructural que no solo aumente el empleo, sino que también mejore su calidad. Claramente, con este tipo de políticas, la calidad del empleo queda muy, muy afectada, ¿verdad? Estamos hablando de gente que seguramente no logra satisfacer sus necesidades más básicas con esos niveles de ingreso. Entonces, bueno, creo que ahí la economía tiene un conjunto de desafíos muy grande, ¿verdad? Todavía tenemos cientos y cientos de miles de trabajadoras y trabajadores con lo que nosotros llamamos salario sumergido, ¿verdad?, que están ganando por debajo de los 25.000 pesos líquidos, y es una situación que el país no logra avanzar en eso. Y da cuenta de los niveles después de desigualdad y de pobreza que todavía enfrentamos, ¿no?
Tal cual. Hugo Bay, economista del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT, muchas gracias por estos minutos en Radio Camacuá.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a la orden, como siempre, un gusto.
Escuchá nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Busca Buscanos como Radio Camacuá.